Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Raquel.
¿Qué tal? Hola, Alex. Hola a todos. Muy bien.
Vamos con los titulares de hoy. Hamás continúa en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. A pesar de la flexibilidad de Israel, los palestinos y ahora Erdogan no renuncian a alentar la tensión en el Monte del Templo. Abbas subvencionará a los palestinos de Jerusalén Este. Un detenido en Vizcaya por difundir en Internet ideología del Daesh. Estos son los titulares, volveremos con la agenda cultural tras las noticias. Comenzamos hablando del máximo tribunal de la Unión Europea que ha dictaminado que el grupo islámico Hamás debería permanecer en su lista de organizaciones terroristas. En 2001, la Unión Europea definió a Hamás como un grupo terrorista, una medida que congeló los activos de la organización en Europa e impuso a sus miembros prohibiciones de viajar. Sin embargo, la decisión fue anulada por el Tribunal General de la Unión Europea en 2014. La Unión Europea apeló y la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha afirmado que la anulación de 2014 era incorrecta y ahora debe ser reconsiderada. Además, sentenció que los fondos de Hamás seguirán congelados en espera del resultado de la reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia había constatado que la lista se basaba en informes de los medios de comunicación y de Internet en lugar de en las decisiones de una autoridad competente.
Bueno, pues nos alegramos de que lo haya constatado. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que esas decisiones no eran necesarias para que los grupos permanecieran en la lista. La lista de terroristas de la Unión Europea, creada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y actualizada por última vez en enero, incluye a 13 personas y 22 organizaciones. Hamás está en la lista desde 2003 y su ala militar desde 2001. Es una alegría poder felicitar a la Unión Europea por la toma de esta decisión. No siempre podemos felicitar a la Unión Europea por su toma de decisiones, así que hoy, pues eso, nos congratulamos. Ahora nos situamos en el Monte del Templo, donde, a pesar de las buenas intenciones de Israel, continúa la tensión.
Pese a la flexibilización de Israel respecto de las medidas de seguridad en el Monte del Templo, que la semana pasada había generado protestas y cruentos enfrentamientos con los palestinos en Jerusalén Este, persiste la tensión en la zona. Las autoridades palestinas mantuvieron este martes el boicot en ese lugar santo del Islam de Jerusalén Este, a pesar de la retirada de los detectores de metales en la entrada. No se entrará en la mezquita de Al-Aqsa, en la explanada, hasta que un comité técnico del WAQF, el encargado de administrar los bienes musulmanes, realice una evaluación de la situación, es lo que indicaron distintas fuentes. El propio presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmó que se mantendrá la suspensión de la coordinación de las relaciones con Israel. A menos que todas las medidas vuelvan a ser como estaban antes del 14 de julio, no habrá cambios, indicó Abbas en un discurso. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también se permitió intervenir en el conflicto en Medio Oriente al exhortar este martes a los musulmanes de todo el mundo a visitar y proteger Jerusalén.
Bueno, pues el que faltaba, Erdogan. Querría lanzar un llamamiento a todos mis conciudadanos y a los musulmanes del mundo entero. Que todos los que tengan medios hagan una visita a Jerusalén, en la mezquita de Al-Aqsa, sostuvo el mandatario turco. Protejamos todos juntos Jerusalén, añadió Erdogan, que acusó a Israel de estar tratando de apoderarse de los sitios sagrados de los musulmanes en Jerusalén. Por su parte, el Ministerio de Exteriores y Asuntos Exteriores de Israel calificó las declaraciones de Erdogan de absurdas, infundadas y retorcidas. Los días del Imperio Otomano han quedado en el pasado, añadió el ministerio. Jerusalén era, es y será siempre la capital del pueblo judío. A diferencia del pasado, el gobierno de Jerusalén está comprometido con la seguridad, la libertad de culto y el respeto por los derechos de todas las minorías. Por su parte, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu se preguntó sarcásticamente qué le diría Erdogan a los habitantes del norte de Chipre o a los kurdos, enfatizando que el presidente turco es el último que puede sermonear a Israel. Nos quedamos con esa frase y seguimos.
El gobierno palestino ha anunciado una próxima entrega de prestaciones económicas para los residentes y comerciantes de la Ciudad Vieja de Jerusalén y la inversión en instituciones sanitarias y educativas de los barrios árabes de la urbe. Entre las medidas, el Ejecutivo palestino destinará $1,000 mensuales para cada comerciante durante 3 meses, además de pagar la electricidad de julio y agosto a todos los residentes palestinos de la Ciudad Vieja. El Comité de Emergencia, reunido en la ciudad cisjordana de Ramala, también costeará el primer semestre del curso académico 2017-2018 a los estudiantes y destinará $500,000 a los edificios universitarios de la ciudad amurallada de Jerusalén. Cada asociación médica recibirá también $5,000 de subsidio, así como una inyección económica para el hospital Al-Makased en el Monte de los Olivos. Además, el gobierno dará una compensación económica de $1,000 a los guardas encargados de vigilar el complejo del Monte del Templo.
Bueno, pues subvencionar a los protagonistas de la tensión no nos parece la solución, pero imaginamos que esta propina era una tentación y una estrategia a la que la Autoridad Nacional Palestina no se ha podido resistir. Nos alegramos de que lleve dinero al pueblo palestino y esperamos que no se instale entre esta población la idea de que hacer performance contra Israel tiene premio. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, anunció el pasado viernes una inversión de $25 millones para Jerusalén, al tiempo que congeló los contactos con Israel en plena crisis, como les comentábamos en una noticia anterior, en plena crisis en torno a las medidas de seguridad en los accesos al Monte del Templo y la escalada de violencia generada. Terminamos esta parte del informativo en nuestro país, en España.
Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido en Balmaseda, en Vizcaya, a un ciudadano marroquí de 22 años por difundir a través de Internet la ideología del grupo terrorista Daesh. La Guardia Civil está registrando la vivienda del arrestado y no descarta más detenciones. Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, el arrestado, que es acusado de un delito de terrorismo, administraba un perfil de Facebook a través del que difundía la ideología de este grupo terrorista.
Pues un nuevo éxito de las fuerzas de seguridad españolas en contra de la propaganda yihadista. La difusión de la ideología terrorista era apoyada, en este caso, con imágenes de la actividad desarrollada por combatientes terroristas extranjeros en Siria, con los que este apologista del Daesh, mantenía un contacto estrecho.
Pues aquí finalizamos esta primera parte de las noticias. Ahora hacemos una breve pausa, Raquel, y volvemos con la Agenda Cultural. Bueno, ya estamos aquí.
Cambio hasta de tono de voz.
Cambiamos los dos de tono de voz, sí, para presentarles a nuestros oyentes la Agenda
Estas
Cultural
noticias
de hoy,
que suelen ser noticias más felices, como por ejemplo la que les traemos. Se acerca ya el Festival Internacional de Teatro de Títeres de Jerusalén 2017, que se realizará entre el 6 y el 10 de agosto. Este festival cumple 26 ediciones y trae una programación de 27 espectáculos para niños y 14 para adultos. Son 35 obras de teatro israelí, 8 producciones del exterior, por ejemplo de España, ajá, llega una producción desde Cataluña, también Italia, Alemania y Rumanía. Un taller internacional que llega de Italia es algo que hay que destacar porque es un evento al aire libre llamado Luna Park. Es perfecto, es un proyecto de arte multidisciplinario en el que participan 20 artistas israelíes también. Este año se destacará la combinación de estilos de varios creadores titiriteros contemporáneos apoyados por el mundo de la tecnología.
Bueno, pues un verano repleto de obras
¿te
teatrales.
¿Te gustan los títeres?
Titiritescas. Sí, muy, muy curioso para este verano en Israel, también uh-huh, para, no solo para niños, también para los
sí,
mayores.
Sí, eso es muy interesante, teatro de títeres para adultos también. Bueno, y ahora volvemos a España para hablarles de un convenio que se ha firmado entre la presidenta del Instituto de las Culturas y el presidente de Mengimel, la Asociación Sociocultural Melillense, Mordejai Warnitz. Han firmado este convenio de colaboración por un importe de 12.000 euros para que esta asociación asociación, han dicho desde el Instituto de las Culturas, pueda continuar con sus actividades encaminadas a mejorar el conocimiento de la cultura judía y la cultura judía sefardí melillense en concreto. Se aumentan 2.000 euros desde el convenio del año pasado, algo positivo, y se trata de favorecer, han comunicado desde el Instituto de las Culturas, el conocimiento, el respeto, la interculturalidad y la convivencia en la ciudad, así como dar a conocer Melilla fuera de nuestras fronteras. De este modo, se apunta que se garantiza la continuidad del nivel básico del seminario hebreo, del que hemos hablado con Mordejai Warnitz, que se comenzó a impartir en 2016, así como la realización del nivel medio. Además, Mengimel tiene previsto continuar con el proyecto Sefamel, que consiste en la recuperación de documentos, fotografías y publicaciones para la creación de un archivo que recoja toda la información histórica sobre los judíos melillenses, estos judíos que tienen un carácter particular. Desde aquí, nuestra felicitación y nuestra enhorabuena a Mengimel, deseándoles que, bueno, que sigan con este buen trabajo.
Bueno, pues sí, un saludo para todos ellos. Esto hará que se les conozca más seguro. Uh-huh. Y bueno, un aplauso para esta...
Para el Instituto de las Culturas de Melilla, sí. Y hablando de aplausos, prepárense para aplaudir una nueva publicación. Nos llega desde Acantilado. Esta es una de nuestras editoriales preferidas porque tiene, bueno, pues siempre una atención extrema sobre la literatura de autoría o temática judía. En este caso nos trae la novela Fresas de Joseph Roth. Esta novela la escribió en 1929, es una novela inacabada sobre la infancia en Brody, en el pueblo donde nació este genio de la literatura. En ella, el escritor crea ya algunos de los personajes que marcarán su obra tardía. Joseph Roth concibió Fresas como una pieza literaria sobre su infancia, una suerte de recreación de su pueblo, Brody, la ciudad limítrofe en la que se crió, situada entre el Imperio Austrohúngaro y la Rusia zarista. La ciudad del relato está poblada por esos personajes que marcarán el resto de su obra, como por ejemplo el judío acaudalado que visita las tumbas de sus ancestros, el padre borrachín y ausente, los astutos traficantes de documentación falsa y los empobrecidos habitantes que viven de los milagros con el que da vida a la comunidad judía de la Europa del Este de principios del siglo XX. Es un manuscrito, como les decimos, incompleto, pero condensa los temas predilectos de Roth, quien con una prosa lúcida e irónica diseña una viñeta melancólica y sagaz que anticipa el destino de una Europa a las puertas de la tragedia.
Bueno, pues ya saben, Acantilado
sí,
nos trae fresas.
Sí, exacto.
Nos trae fresas.
Nos trae fresas, pero tenemos que esperar un poquito para degustarlas porque estarán en las librerías a principios de septiembre, pero bueno, les vamos preparando.
Pues les preparamos en verano para que en septiembre, aunque ya no sea temporada de fresas, las tengan en sus librerías. Muy bien, Raquel, gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.